Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes. Gracias, Señor, porque... por este día y gracias por que nos has dado tu palabra para que caminemos en obediencia sobre ella, Dios amado, para que puedas entregar lo que nosotros necesitamos, la dirección necesaria, la sabiduría para vivir día tras día, que esta palabra sea vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 11, Proverbios, capítulo 11. Así que les invitamos si puede hacerlo, pueda abrir la escritura, si no, esté atento a lo que estaremos compartiendo. Hoy día la reflexión está ahí en Proverbios 11, versos 13 al 16, y versa y lleva el siguiente título: La honra mejor que las riquezas. La honra mejor que las riquezas. Leemos entonces el pasaje en el nombre del Señor y dice de la siguiente manera: El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Hasta ahí esta palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos entonces de inmediato al primer verso, el verso 13, que nos habla de la importancia de ser personas honorables y no que se nos conozca como personas chismosas. Es una expresión triste y lamentable esto de ser chismoso. Y más triste es que se nos catalogue de esa manera. Y si van a inventar algo, que inventen. Pero si hay fundamento, tengamos cuidado. Y esto habla de la responsabilidad personal. Cada uno está viviendo una vida en la cual está siendo observada primeramente por Dios, pero también por los más cercanos, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus hermanos, por las personas que le rodean, personas que pueden tener una imagen suya y con el tiempo se va corroborando la buena imagen o que en realidad no era como uno pensaba. Y esto nos habla de vivir de forma prudente, de tener una vida en la cual podamos honrar a Dios con nuestra forma de ser. Y esta palabra nos habla de una conducta que es muy antigua y que lamentablemente se ha extendido y llega hasta nuestros tiempos con estas frases, ¿no es cierto?, con estas palabras, chismes, hablar de más. Hay una palabra que usamos en Chile, ¿no es cierto? Copuchentos. Personas que llevan y traen. Personas que no tienen cuidado con lo que hablan. Y acá dice la escritura en la versión Reina Valera 1960, el que anda en chismes, el que anda. Andar, casi siempre en la escritura, andar, aparte de la acepción del caminar con los pies, y disculpe que sea tan obvio con lo que estoy diciendo, caminar con los pies, eso es andar. Pero andar no solamente se refiere a esa acción física, sino que andar significa tener una conducta diaria, tener una conducta que es permanente en el tiempo. Así como dice andad en el Espíritu, se refiere que nuestra vida esté siempre en línea, viviendo conforme a la voluntad del Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne, o vivir en la carne, que es vivir en desobediencia. Por lo tanto, dice, el que anda en chismes no es una persona que tuvo un desliz y de repente habló más de la cuenta por una vez o por dos veces, sino que su conducta es así, busca camina, vive en chismes. Qué lamentable. De hecho, esto es un cáncer de nuestra sociedad que afecta las relaciones interpersonales en un trabajo. Si en el trabajo alguien anda con chismes y hablando a espaldas de otro, de un compañero de trabajo, de aquí y de allá, entonces tiene que tener mucho cuidado porque tarde o temprano van a catalogar a esa persona de chismosa. Personas que andan llevando y trayendo, dejando mal a otros. Y lo que no se da cuenta esa persona es que en realidad al final de quien está hablando mal no es de quien está hablando mal, sino de sí mismo. Dice la Escritura, el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. Otra versión dice, la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable es discreta. Otra versión dice, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Esto nos habla entonces del problema de la lengua, que así como en el Antiguo Testamento nos habla, nos comparte el Señor en sabiduría estos consejos, también el Señor en el Nuevo Testamento lo hará. Hay un capítulo dedicado en el libro de Santiago hablando acerca del problema de la lengua, que este pequeño músculo puede encender un tremendo incendio, un pequeño fuego puede traer el descalabro a una familia, en un trabajo. Y ahora, lo lamentable, en una congregación. Dios quiera que usted, que yo, y esto es algo que tenemos que no solamente pedir al Señor, sino que nuestra conducta diaria permanente, que la gente te tenga a ti, mi hermana, mi hermano, y a nosotros, como gente confiable, de espíritu fiel, de una persona prudente, una persona discreta, una persona que tú sabes que le puedes contar o que pueden a ti contarte una confesión. Sabes, hermano, quiero que ores por mí porque tengo esta lucha. ¿Alguien podría acercarse a usted para confiarle eso? Porque hay personas que quizás no se van a acercar porque van a decir, esta persona tiene un historial. Si le cuento, le comparto algo tan privado, lo va a saber de inmediato todo el país, toda Latinoamérica. Va a salir por redes sociales, va a compartirlo por acá, por allá. Qué bueno es tener personas, amigos, hermanos, confiables, discretos en el trabajo ministerial pastoral. Escuchamos, recibimos muchas palabras que quedan en el secreto de la confesión ministerial, que no podemos sacarlas, darlas a la luz, a menos que sea un delito flagrante y que somos responsables de dar cuenta de aquello. Pero cuando se trata de otras situaciones, de otro carácter, esas cosas son tan privadas, íntimas, que deben ser resguardadas en la discreción, en la sabiduría de poder tener un espíritu fiel. Interesante cómo lo traduce la versión 60, hablando del chismoso que anda descubriendo los secretos, tratando de entresacar, decir algo para obtener otra información, con el propósito de tomarla y compartirla con otro. En esto claramente es una actitud que solamente traerá problemas tanto a la vida personal y también a tu entorno. Esto nos habla entonces de que el Señor anhela que sus hijos seamos considerados con un espíritu fiel. ¿Y no es acaso que los creyentes, para que realmente seamos hijos de Dios, debemos tener el Espíritu Santo? No hay creyente alguno, no hay discípulo alguno que no tenga el Espíritu Santo. Porque si no, no podría haber creído en Cristo. No podría haber llegado a al convencimiento de su pecado, de su necesidad. Solamente alguien que ha sido confrontado, guiado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, nos convence de pecado y de juicio, y ahí nos arrepentimos y viene la regeneración, el nuevo nacimiento. Por lo tanto, esto es urgente enseñarlo y vivirlo. Todo creyente es llamado, todo discípulo es llamado a ser de espíritu fiel. Si otros van a hablar de más, que lo hagan, pero tú y yo, mi hermano, no. Porque hemos sido transformados por el Señor y debemos ser gente que puedan confiar en nosotros porque nosotros confiamos en Cristo. Por lo tanto, el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. Y nos recordamos de una expresión cuando María veía muchas de estas cosas profundas que estaban ocurriendo en su vida desde el nacimiento en adelante, y a los 12 años, ¿no es cierto? Jesús, usted conoce esa historia, que se queda perdido en Jerusalén mientras la caravana se va de regreso a Nazaret. Y la verdad que estaban todos complicados. Y después de ese evento en el cual Jesús estaba conversando y discutiendo con los doctores de la ley, dice que pasaron todas estas cosas y María guardaba todas estas cosas en su corazón. María, una mujer de espíritu fiel. Qué hermoso es tener testimonios de mujeres fieles. Muchas veces las caricaturas hacen ver a hombres o mujeres como chismosas y chismosos. Incluso se pone en competencia quiénes son más chismosos, hombres o mujeres, y ahí vienen discusiones que no son para nada edificantes. Cualquier persona podría ser un chismoso, pero también debemos decirlo, todo verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, debe tener un espíritu fiel, es decir, que guarda con prudencia lo que escucha. No porque usted lo escuchó, lo tiene que replicar, no lo tiene que compartir con otros, que el Señor ponga guarda a nuestros labios para poder ser personas honorables, porque no se le puede confiar una responsabilidad mayor a un chismoso. ¿Cómo podría estar al frente en un liderazgo si se comparten cosas privadas, internas, de la organización, de un trabajo, de una empresa o de la congregación? ¿Cómo podría confiársele algo valioso a alguien si se sabe que lo va a compartir con otros? Por lo tanto, esto habla de sabiduría práctica, de ser hombres y mujeres honorables. Hay congregaciones que tenemos pactos de iglesia y toda persona que se bautiza, ¿no es cierto?, después firma el libro de membresía y también debe firmar un pacto de la congregación. Y el pacto no es otra cosa conductas honorables como esta, de no ser chismoso, e incluso aparecen algunos pactos de iglesia que quien se hace miembro de una iglesia, quien ha aceptado a Cristo, quien se ha bautizado, no será un chismoso. Aún esas cosas, hay pactos de congregaciones que lo traen. ¿Por qué? Porque debe ser un hombre o una mujer confiable, de espíritu fiel. ¿Estamos recibiendo esta enseñanza? ¿Será necesaria para estos tiempos? Lo fue en el tiempo de Salomón. ¿Será oportuno para hoy? Tengo la impresión que sí. Así que cada uno tome lo que es necesario para nuestra vida. Dios nos ayude a ser personas con espíritu fiel. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Versículo 14. Estamos en Proverbios capítulo 11, para los que se vienen integrando a la sintonía. Proverbios capítulo 11. Ahora vamos al verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otra versión dice, sin dirección la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Y volvemos a nuestra realidad. Está hablando de quienes llevan una nación, quienes llevan tanto el rey, los príncipes, los que llevaban adelante las naciones, hoy día personas que están al frente de naciones, pero también quienes están al frente de algún liderazgo de cualquier naturaleza, por pequeño o por grande que sea, en trabajos, en ministerios, donde sea, necesitamos dirección sabia. Pero está diciendo acá, lo está planteando de forma negativa, donde no hay dirección sabia. Es decir, cuando no hay un liderazgo sabio, cuando no hay sabiduría para tomar decisiones, cuando se toman decisiones que no se consultan a Dios, va derecho al fracaso. Por eso que las decisiones, ahora usted dirá, yo no soy un líder, no tengo un liderazgo en la empresa, en algún ministerio, pero todos tenemos una influencia, puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia, como padres, como esposos, como hermano mayor, y así, en cualquier área. Todos necesitamos ser sabios en nuestras decisiones. Porque donde no hay dirección, conducción sabia, lo que viene es la caída, viene el fracaso, viene el dolor de echar a perder el lugar donde estamos. Y anhelamos que el Señor nos dé sabiduría. Esa sabiduría que el Señor dice que la podemos pedir a Dios, los que reconocemos que nos falta sabiduría. ¿Habrá alguno en esta hora que reconoce que necesita sabiduría? Yo al menos digo, sí, Señor, yo necesito sabiduría. Todo creyente necesita decirle, Señor, yo necesito más de ti. De hecho, si el mismo rey, ¿no es cierto?, Salomón, cuando el Señor en sueño le dice, pide lo que quieras, si él pide sabiduría, y porque tenía que gobernar una gran nación, nosotros en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, donde estemos, necesitamos sabiduría. Y dice el libro de Santiago que al que le falta sabiduría, al que carece de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos pedir sabiduría, porque esta sabiduría, la del cielo, la del Señor, es la necesaria. Pero también qué bueno es que el escritor, guiado por el Espíritu Santo, no solamente está hablando de la sabiduría celestial, la cual es necesaria, como lo enseña toda la Escritura y el Nuevo Testamento también, sino también habla de la importancia de tener buenos consejeros. Qué bueno es tener personas confiables. Acabamos de hablar, ¿no es cierto?, de que uno no podría confiar en un chismoso. Qué bueno es hacerse de personas, aunque sea una o dos, poder pedir al Señor sabiduría. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones rápidas? Porque pensamos que es lo mejor. Y después decimos, ¿por qué no le pregunté al Señor? ¿Por qué no lo conversé con mi pastor? ¿Por qué no lo conversé con algún hermano de mi congregación? ¿Por qué no busqué consejo? Muchas veces tomamos decisiones rápidas, sin consultas. Y hay decisiones que son trascendentales en la vida, que no consultamos. ¿Qué vamos a estudiar? Qué bueno es tener orientación de nuestros padres, de profesores, de consejeros, de orientadores. Qué hermoso es ver también en congregaciones. Hay una congregación, varias, sé que tienen, por ejemplo, cuando los niños ya están creciendo y están por salir del liceo, tienen charlas de orientaciones vocacionales desde el punto de vista bíblico. Qué bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos ser orientados. No estamos diciendo que los demás tengan que tomar las decisiones por nosotros, pero qué bueno es escuchar buenos consejos. Qué bueno es escuchar la experiencia de otros que nos digan, sabes, yo tomé este camino y me fue mal. ¿Para qué tomarlo si nos están diciendo que nos va mal si voy por ese camino? Es decir, qué bueno es tener multitud de consejeros. Dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Estás teniendo consejeros? ¿Estás tomando consejería? Muchas veces cuando una persona se enamora, ¿no es cierto?, no atiende razones. Y muchas veces tenemos que decir lo que tenemos que decir. Hay personas que llegan con decisiones tomadas. No preguntan si buscan consejos, sino que vienen a avisar. Pastor, me voy a casar, pero Dios sabe que aunque no es cristiana, yo sé que Él me va a entender. ¿Y qué le va a decir el pastor? Un pastor bíblico, amado, te tengo que decir lo que la Escritura dice. Que no nos unamos en yugo desigual. Es decir, cuando desobedecemos la palabra, por más buenas intenciones que tengamos, tendremos que sufrir consecuencias. Y esto no habla de que no sea comprensivo el pastor o el consejero. Es que la consejería bíblica debe atenerse a lo que la Escritura enseña y no lo que a mí me gustaría escuchar. Pero ese es uno de los tantos tópicos en consejería. Necesitamos consejeros bíblicos, sabios, con experiencia. Dice la palabra del Señor que cuando murió Salomón, quedó como rey, ¿no es cierto? Roboam. Y la gente se le empezó a acercar a él diciéndole, tu padre, estoy acá en Primera de Reyes capítulo 12, tu padre agravó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él le dijo, idos y he aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y le dijo, ¿qué aconsejáis? Bueno, el consejo de estos jóvenes fue, así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, más tú disminúyenos en algo. Y así le dirás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré de vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. ¿Y sabe lo que hizo este rey? Tomó el consejo de los más jóvenes que se habían criado con él. Jóvenes sin experiencia, que lo único que trajeron fue desgracia a la nación y la caída de ese rey, por no tomar consejos o despreciar los consejos de hombres sabios, de personas con experiencia. Esto es válido desde quienes nos gobiernan en la presidencia de la República, en Chile y en cualquier país. Esto es válido para nuestros políticos, pero también es válido para nosotros, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, cuando no tomamos consejos y actuamos rápidamente o nos dejamos llevar por nuestra vanidad, o yo no necesito consejo, yo me las sé todas, y tenemos ese espíritu. Y la verdad que cuando no hay dirección sabia, caeremos. Dios nos ayude primeramente a buscar sabiduría de Dios, pero también a rodearnos de consejeros sabios, de personas con experiencia, porque cuando no es así, entonces la vergüenza y la caída será estrepitosa. Seguimos entonces con Proverbios capítulo 11, verso ahora 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Otra versión dice, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir seguro. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Esto habla de sabiduría práctica. Hay momentos en que tenemos que aprender a decir que no. Cuando hay personas que quizás nos piden un favor, y quizás le ha pasado, fue una enseñanza que mi padre alguna vez me compartió y me ha servido en el ministerio y en la vida. Cuando hay personas que vienen y piden, pastor o hermano, necesito tanta cantidad de dinero, y muchas veces, o teniendo, pero es una suma muy grande, sabiendo que esa persona no va a responder, al final se perjudica a la persona y a uno mismo. cuando toma deudas que no corresponden. Y uno podría, ¿cuál es el consejo? Dar, más que prestar, es dar una ofrenda generosa. Cada uno conforme a lo que pueda, decir, sabes, no puedo asumir tu deuda, pero te puedo ayudar con esta ofrenda. Cuando alguien asume deudas de otras personas, cuando vive de esta forma, ¿no es cierto?, por fiador, cuando asume deudas que sabe que no se van a poder cumplir o piensa que podrían darse, al final terminas destruyendo tu economía, tu familia. Y esa persona nunca más la volverás a ver. Y también negarse a dar fianzas, dice que es vivir seguro. Hay momentos en que tenemos la opción de decir que sí o que no. Y frente a eso, hay personas que se sienten, pero ¿cómo me dijo que no? ¿Por qué me dijo que no? Yo le pedí que fuera mi aval. Y si es mi hermano en Cristo. Bueno, tu hermano en Cristo tiene la libertad de decirte que sí o decirte que no. Y si te dice que sí, es tu hermano y bendícelo y responde. Pero si te dice que no, sigue siendo tu hermano, ámalo y respétalo. Tiene la libertad de decir que sí o que no. En esto hay sabiduría. Y no lo estoy, no estoy saliendo de lo que yo crea. En la escritura está expresada de forma ahí muy clara. No nos podemos perder en esto. Sabiduría práctica aún en nuestra economía. Cuando pedimos, ¿no es cierto?, favores y no cumplimos, es como el chismoso. No es una persona honorable. Haz memoria. ¿Le debes dinero a alguien? Entonces, aunque haya pasado tiempo, responde. ¿Has pedido un libro prestado? ¿Han pasado años? Devuélvelo. ¿Has pedido una herramienta prestada y no la has entregado y ha pasado tiempo? Devuélvela. Cuando no hacemos estas cosas, por pequeñas aparentemente, nuestro nombre va quedando sin honor. Y la reflexión de hoy día se llama que el honor es mejor que las riquezas. Una persona honorable es una persona responsable, una persona sabia, una persona que es digno representante de los hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, pero no basta con decirlo, debo vivir como un hijo de Dios. Y terminamos con el verso 16 de Proverbios 11, que dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Aquí esta mujer representa la honorabilidad, la bondad encarnada, así como la mujer también en otros pasajes representa la sabiduría y en otras partes la mujer representa la necedad. Bueno, aquí representa el honor. Una mujer agraciada es una mujer bondadosa, una mujer correcta que se gana el respeto. O sea, es una persona que no es chismosa, una persona responsable, es una persona que es de alta estima. Es una persona confiable, es una persona que tiene valores cristianos y los tiene en alto, los exhibe como una persona honorable. Así que esto no es solamente la mujer, representa a cualquier creyente, a la iglesia. Esta mujer, así como la iglesia es, ¿no es cierto?, la novia, la esposa de Cristo, así también la iglesia. Todo creyente debe ser honorable, agraciado, bondadoso, no chismoso. Todas las expresiones que hoy día hemos compartido, responsable. Y dice que esa mujer agraciada tendrá honra. ¿Y no es acaso que nosotros somos agraciados porque disfrutamos, hemos recibido la gracia de Dios? Así que somos agraciados a causa de la gracia de Cristo. La segunda parte y final ahora de este verso 16, y los fuertes tendrán riquezas. Se podría tomar de dos maneras. Los fuertes, los que tienen un carácter fuerte, o aquellos que por su trabajo, por su ímpetu, por su esfuerzo, han logrado riquezas. Sin embargo, en la traducción más cercana al original, se refiere, en vez de fuertes, dice violentos. Está expresando que los violentos, aquellos que toman las cosas por la fuerza, lo único que tendrán será riqueza, pero no tendrán honra. Es decir, no basta con tener fuerzas, ímpetu, sino que las cosas las hagamos correctamente, con honor, para que de esa forma seamos personas con testimonio que bendiga a otros. Y que cuando un día ya no estemos, hablarán de ti y hablarán de mí. ¿Qué dirán? Bueno, las cosas que dirán de nosotros las estamos nosotros mismos escribiendo ahora, con las decisiones, con la manera de vivir. Recuerda, seamos honorables, porque el honor es mejor que las riquezas.